Habíamos dicho que iba a estar con nosotros la querida actriz Mónica Villa, que está presentando la carta silenciada de Isabel de Guevara, de Alicia Muñoz, con dirección de María Esther Fernández, ahí en el Teatro del Pueblo, en Roque Sáenz Peña, el 900, los lunes a las 20. Hola, Mónica Villa, bienvenida.
Muchas gracias.
Mónica, es inevitable. Es inevitable. Uno piensa en Mónica Villa con toda su carrera, con ¿viste? ¿Fue una bendición o una maldición?
No, ahora es una bendición.
Estamos hablando, claro, del personaje de Musicardi que te tocó en Esperando la carroza. Que, digo, por eso te preguntaba, si fue una maldición o una bendición, porque hay que sacarse eso de encima o no hay, o no querés.
No, ya ahora no quiero, porque la verdad que es una bendición, porque gracias a esta película yo sigo estando presente en todo el corazón de toda la gente, viejos de mediana edad, chicos, adolescentes, jóvenes, todos.
Qué loco eso, ¿no? ¿Qué pasó con esa película?
Y se transformó en ícono, se transformó en un, no sé, en la película más vista del cine argentino y que se sigue viendo. Y ahora que viste la Fundación de Cine, uh-huh. La están dando en las escuelas, están dando muchas películas claro. de cine argentino. Es un proyecto muy lindo de llevar el cine a las escuelas. Para enseñar a los chicos que vayan al cine, que vean cine nacional.
Bueno, de hecho, el sábado a la noche se transmitió y pues, vía Periscope desde la cuenta oficial del presidente de la Nación. Claro. O sea, la verdad es que sigue siendo... Para muchos dicen que toca mucho nuestra fibra íntima y que
sí,
nos representa, ¿no?
Y claro que nos representa, si somos un grotesco.
De hecho, somos un grotesco. Cuando anunciamos que venías, mucha gente en el tweet del programa, en mi Twitter personal, me decían, mándale un beso grande, justo anoche estuve viendo Esperando la carroza. O sea, siempre hay alguien viendo Esperando la carroza.
Ahora, ¿en bueno, qué momento fue una maldición? Decís, ahora es una bendición, pero ¿durante cuánto tiempo te duró como cierto quizás fastidio por esa recurrencia? De que se te asociara
no,
tanto.
Fastidio no, pero me molestaba un poco porque decía, pucha,
hice otras cosas.
Tantos años, en los primeros años, en que parecía que lo único que había hecho era Esperando la carroza.
Claro.
Entonces yo, una actriz joven, briosa, porque ahora ya estoy, viste, en el segundo acto de mi vida.
Al comienzo del segundo.
Gracias. ahí decía, ay, pero me gané tal premio por mi trabajo, tal otro. Lo único que hice no fue Esperando la carroza. Claro, y me
tengo
daba bronca.
Trinidad Guevara, tengo dos premios.
Pero ahora ya lo veo desde otro punto de vista y la verdad estoy agradecida y orgullosa de ser parte de esta película, porque es un caso único en nuestro cine.
¿No se dieron cuenta cuando estaban filmando que pasaba eso?
No, nadie lo pensó, ni Doria, ni nosotros. Doria un día me dice, tanto esfuerzo, tanto trabajo filmar esta película, ¿vendrá alguien? Y yo le dije, qué sé yo, Alejandro. Ninguno, viste, le tenía mucha fe.
Todos los actores con los que he hablado y también con Doria y también con el autor me decían que no se daban cuenta en ese momento que estaban haciendo una película que les resultaba divertida y que, bueno, iba a estar esa temporada.
Que era económica. Y sí, nos divertíamos mucho haciéndola. Pero nadie pensó que iba a pasar lo que pasó. Y creo que así son las cosas, ¿no? Cuando yo vi una entrevista a Ingrid Bergman y a, ¿cómo se llama? No, a Isabella Rossellini, uh-huh. que contó que cuando su madre filmó Casablanca con Humphrey Bogart, primero que empezaron a filmar y como echaban a los autores del guión, no tenía problema. Final la película. Y desesperados le decían, necesitamos el final para saber cómo actuarla. Y bueno, y pensaban que iba a ser un fracaso absoluto hasta los productores.
Claro. Y fue Casablanca.
Y bueno, y fue Casablanca.
Y es Casablanca. Y además, te tocó la frase del final.
Sí, sí.
Que es una frase que nos va a definir, digo, que nos sigue definiendo, nos definía antes y nos sigue definiendo, ¿no? Nos decías...
Sí. ¿De qué te reís? De mí, de vos, de todos nosotros me río. Esa frase es extraordinaria.
Es una genialidad.
Es extraordinaria. Eso es la frase de Jacobo Laxner, claro. Porque es el cierre también de la obra de teatro.
Claro, claro. Si sí, yo hablé con Jacobo, incluso cuando cuando él estaba con el guión de la segunda, que en realidad después tuvo muchos cambios la segunda, sí, por problemas económicos, sí, y eso, el guión de la segunda es maravilloso, el original, ¿no? La verdad,
sí,
que
el original,
es,
sí.
Es una belleza. Después, bueno, se hizo lo que se pudo hacer, pero el guión de la segunda parte era, sí, tan bueno como el de la primera, quizás. Sí. Hablaba del menemismo, ¿no? Era en los,
sí,
90.
Sí, era muy interesante.
Y nombraste a Dorio. ¿Es cierto que lo llamaste una madrugada, una mañana temprano? Sí. ¿Y ese fue tu primer trabajo?
Sí.
¿Que lo despertaste a las 7 de la mañana?
Sí. Porque a mí, yo venía de hacer una obra de teatro, Fando y Liz, y me habían nominado para el premio Molière, que existía en esa época. Yo era muy joven. No me lo iban a dar, y no me lo dieron, de hecho. Claro, viste, es muy difícil que te dieran el premio Molière siendo tan joven. Porque era un viaje a París, viste, de un mes. Tenías que estar consagrado. De hecho, se lo dieron a Alcón, a Cipelinkovsky, bueno.
Lo hubieras desperdiciado en París en ese momento, Mónica, la verdad.
Y, bueno, junté fuerzas y lo llamé a Alejandro para pedirle trabajo. Y no me di cuenta que eran 7:30 de la mañana.
¿Lo conocías?
No. Y me no puede ser. Atendió. Hola. ¿Quién habla? Y yo le dije, Mónica Villa. Y me... Silencio. Claro. Y me dijo, te conozco. Y le dije, no, señor Doria, ¿qué querés? ¿Quién sos? Le dije, soy actriz, lo llamo para pedirle trabajo. Silencio.
No, totalmente loca.
Y me dijo, vení a verme mañana a las 11 en ATC. ¡Pah! Cortó. Y pensé, ¿se habrá enojado? Y llegué a casa y le dije a mi marido, le dije, vos sabés que lo llamé al señor Doria y me parece que se enojó. Me dice, no, Mónica, ¿cómo se va a enojar de una actriz que le pide trabajo?
Claro.
Me dice, anda a verlo.
A menos, dije, que la actriz la llame a las 7 de la mañana y lo despierte.
A menos.
Claro.
Le dije, pero tengo miedo que me trate mal. Me dice, no, no te va a tratar mal. Cuando te vea se va a enamorar. Le va a encantar conocerte.
Lo decía un señor que estaba enamorado de vos.
Y bueno, fui, me hice los rulitos, porque tengo el pelo muy lacio. Me hice todos rulitos. Y Doria, antes que llegara yo, le dijo a su asistente, va a venir una Mónica Villa. Haceme acordar, hay que reventarla. Y entré. Y cuando lo vi tan alto, pensé, ay, si este tipo me da un empujón, quedo incrustada en la pared. Y me senté y empecé a hablar, y me ofreció un café y me sonrió, miró mi currículum y se quedó con una foto que después tenía enmarcada en su casa, sí.
¿Desde hace cuánto tiempo que vos venías trajinando?
Y hacía más de 10 años, sí, porque lo fui a ver, yo tenía, no, 10 años, porque tenía 27 y yo empecé a los 17.
Wow.
Sí. Porque mi maestra no me dejaba ir a trabajar a televisión.
No, por supuesto.
Porque decía que la televisión enviciaba al actor, que había que tener muchos años de teatro. Y terminé la entrevista y Doria me dijo, bueno, me dijo, ahora no tengo nada, pero cualquier cosa te llamo. Yo le dije, sí, sí, ya sé, señor Doria, ya sé. Y me fui llorando, ¿viste? En la calle lloré porque me dije, ay...
¿Vos tenías todas las fichas puestas ahí?
Sí. Me dije, ay, tanto esfuerzo, haciéndome los rulitos.
¿Para qué me hice los
rulitos? Ese era mi gran esfuerzo, hacerme los rulitos. Y me dije, va. Y me fui. Y justo nos invitaron a ir a Villa Gesell ese fin de semana. Y fuimos, sábado y domingo. Y cuando volví, mi mamá me dijo, ¡te llamaron de ATC! ¡Ay, yo no lo podía creer!
Ya te estaba filmando Doria en ese momento.
Porque ni bien me levanté, Doria, que siempre fue así conmigo, de hacerme sufrir, le dijo, dale Susi, porque él estaba por dirigir Chantecler. Y le dijo, dale Susi, pero avísale la semana que viene. Vamos a hacerla sufrir.
Chantecler fue un especial, creo, fue dos capítulos.
Fue un especial, ¿no? De dos capítulos y yo tenía solo un renglón en dos libros así de gordos. No sabés cómo estudié.
¿Que eras prostituta?
Sí. Estudié para ese personaje, me leí 3 libros de prostitución en Buenos Aires, leí la historia del Chantecler, me armé con María Barreta una improvisación y al final de un ensayo, donde ensayaron todo, porque yo leí un renglón, le dije, señor Doria, preparé este boceto de personaje, a ver si le gusta. Se quedó mirándome desconcertado y me
cierto
dijo...
Cierto que tenía que matarla esta mina, dijo.
Y dijo, bueno, bueno, a ver. Y cuando se fueron todos, hice con María la improvisación y después seguí yo sola, le mostré el personaje. Y me miró como quien mira a un extraterrestre. Y me dijo, me interesa mucho. Wow. Y justo el día anterior a empezar a filmar, renunció una de las... actrices, Noemí Morelli, que se iba de viaje.
Que le conseguiste el viaje vos.
Y todos los textos, Doria, en vez de llamar a un reemplazo, me pasó todos sus textos. No solo eso, sino que le dijo al primer camarógrafo, seguila a Mónica Villa, porque yo estaba en el estudio porque me estaba deslumbrada. Y entonces los veía trabajar y de pronto hacía algo, no sé qué. Me acuerdo que una vez con la música estaba tac, 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 y del tollback se escucha, Mónica, quiero eso, fílmenla.
Era un ligero movimiento de hombros, le voy a decir a los oyentes.
Me iba siguiendo, 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 entonces mi personaje estuvo los 7 días de grabación y pasó a ser un personaje fundamental de reparto, porque él me agregaba en todas las escenas. Me decía, Mónica... yo le decía, ya me estoy yendo, porque ya se terminaba, ya había terminado. Me decía, no, no te vas. No te puedo explicar si pagaban horas extras en esa época. No te puedo explicar lo que facturé.
Lo más que en los 10 años anteriores.
Claro. Sí, no te puedo explicar lo que me pagaron, porque se pagaba bien. Claro,
estaba bien el vicio, ¿no?
Yo no lo podía creer. Ah, porque me decía, sentate en esa mesita. Y pum, me hacía plano. Y después, a ver, sentate ahí y hacé tal cosa. Y me agregaba así. Y ese fue mi debut con Doria.
Fuiste a la casa de la profesora de teatro y le tiraste los billetes así en la cara.
¿Y hasta ese momento de qué vivías? ¿De la actuación?
No, trabajaba en oficina, trabajaba como secretaria.
8 horas de secretaria.
Sí, pero tenía un trabajo... yo soy una agradecida del trabajo. Trabajaba como secretaria bilingüe, hacía muchas traducciones, claro, de actas de directorio, de informes financieros, en inglés. Pero como era sostén de familia, desde que falleció mi papá, yo estaba agradecida a la vida de tener trabajo y ganar bien y poder aportar el dinero en mi casa.
Para, ¿y cuando en el laburo te vieron de prostituta en Chantecler?
Iba a preguntar eso.
¿Cómo? Ahí justo estaba... tenía un trabajo temporario. Y el dueño estaba muy conforme conmigo, el dueño de la empresa.
No sabía que tenías el trabajo de prostituta, además.
No, y me ofreció, me dijo, quédese acá, yo cuando usted tenga que trabajar en televisión, yo le doy permiso. Y le dije, no. Le dije, porque me va a odiar y nos vamos a pelear. Le dije, yo creo que a partir de ahora ya empiezo una carrera profesional, una carrera diferente. Y me dijo, bueno, si se arrepiente, acá tiene las puertas abiertas. Una persona muy buena.
¿Y efectivamente ahí empezó tu carrera?
Sí, empezó mi carrera. Después se truncó con la guerra de las Malvinas y tuve que volver otra vez a trabajar como secretaria. Y gracias a Dios tuve trabajo por muchos meses, hasta que terminó la guerra y después... en que otra vez se me volvió a armar la cadena de trabajo, ¿no? Claro. Siempre me agradezco las empresas en las que tuve, porque o sea, algunas me reconocían de Chantecler o de los especiales de Andrea del Boca y me tomaban igual, porque era muy buena secretaria yo y trabajaba muy bien. Y era muy cumplidora, modestia aparte, ¿no?
¿Qué sos mejor, actor, actriz o secretaria?
No, soy muy buena en las dos cosas.
Bien.
Pero me gustaba,
¿Viste es muy lindo que no hables con desprecio de la época de eso de secretaria, porque en general un artista cuando supera esa instancia...
Bueno, lo hice porque...
Claro. Sí. Además, en cada empresa hice amigos, conocidos, gente... conocí gente maravillosa, gente que me trató muy bien, gente maravillosa. La verdad, no me puedo quejar.
¿Cómo fue que empezaste a estudiar actuación? Digo, ¿Ya sabías inglés? ¿Ya trabajabas como tal?
Sí, inglés desde muy chiquita y no pude dejar porque, viste, eso fue como la escuela. Es o terminás inglés y terminás la escuela o no haces teatro.
Ah, era así.
Era así terminante.
Hay muchos mensajes para vos, Mónica. Dice Diego, ¿llevó flancitos? Pregunta.
¿Cómo la quiero a Mónica? Siempre la vi en papel esperando la carroza. Es una película terriblemente triste, pero gracias al histrionismo de las enormes actuaciones se recuerda y sigue valorando, dice Marta de San Vicente. También manda saludos Ángel de San Justo al 11-65-840-870.
Estamos hablando con Mónica Villa porque está presentando la carta silenciada de Isabel de Guevara. Ya vamos a hablar del tema todos los lunes ahí en el Teatro del Pueblo. Pero recién decías que sabías inglés y también sabés chino.
Sí, sé chino. Sí.
Lo decís con una facilidad. Sí, sé chino.
Bueno, sigo estudiando, digamos. Saber es muy difícil.
Es muy difícil, ¿no?
Sí, sobre todo a mi edad, ¿no? Pienso que si lo aprendés de chiquito o de joven...
Pero hablar, más fácil. Leer y escribir o...
Sí, hablar, leer y escribir.
Ah, las tres cosas. Es completa. Así que trilingüe.
Si yo te doy, búsquenla. Si yo te doy esta hoja, ¿vos sabés qué dice ahí?
Primero necesito anteojos.
Sí. Ah, bueno.
Pero algunos caracteres sí los reconozco.
Le hemos dado una hoja. La producción de este programa es tan mala que hizo una fotocopia de un
periódico chino.
De un periódico chino.
No sabemos.
O no sabemos un cartel de oferta, no sabemos qué es.
Sí, sí, suena a diario. Y,
es cierto que sin anteojos debe ser difícil porque está todo chiquito. No importa.
Pero sí, sí, algunos caracteres los reconozco y algunas cosas te las puedo leer.
A ver.
Pero no, esto es algo... Dice algo de la ciudad de Beijing, que están haciendo algo.
Convengamos que nos puedes decir cualquier cosa.
Que nosotros te vamos a creer un montón.
Pero es cierto, te creemos entonces que es un diario, eso es así.
Sí, o un diario o una revista.
Una revista, pero
no hay nadie autorizado como para...
¿Y ella. ¿Cuánto hace que estudias chino?
Hace 6 años, pero te digo que acá estoy mirando... Sí, esto tiene que ser de la República China, porque... No, porque ves que acá...
Claro, ves ahí justo...
Cambia, porque esto es de Taiwán. En China, en la República Popular China, escriben así.
En la República Popular China
escriben horizontal y Taiwán vertical. Simplificaron el idioma, le quitaron 8 trazos... Y lo toman como se escribe en Occidente, de izquierda a derecha.
La pregunta básica es ¿por qué?
¿Por qué?
Esa fue la última reforma que se
hizo.
No,
¿por qué vos estudiás chino?
Ah, adoro a esta mujer. Entonces...
A mí me interesaba mucho el teatro chino.
¿Por qué?
Porque tiene otros sistemas de representación. Tiene, primero que es cantado, el teatro tradicional chino, ¿no?
¿Es cantado? ¿Es todo cantado?
Sí. Y no tiene escenografía, solo tiene vestuario. Y tiene determinados códigos de actuación. Los personajes de pronto pueden hacer como que vuelan. Es decir, ¿viste cuando sueltan así y salen las mangas? Es que están volando. O vuelan o viajan por el aire a otra región.
Eso el espectador ya lo decodifica así.
El espectador lo decodifica.
Ah, tiene como su propio código.
Sí, tiene su propio código. A veces la música cuando hace... Don, 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 un sonido como estridente hasta que te acostumbras y el personaje va en círculos es porque está viajando y por ahí cambia de país o cambia de región y llega a otro país. Tiene una cosa como el lenguaje de los nenes. ¿Viste cuando los nenes juegan? Cuando uno jugaba, cuando era chiquito.
Sí, otra construcción.
Sí.
Una cosa más de abstracción.
Absolutamente.
El código de imaginar la...
Todo el teatro oriental es así, el teatro clásico oriental, claro. ¿No? Y a mí me interesaba profundamente ese lenguaje. Y quise ir a China, tenía 21 años, me dieron una beca para ir por 4 años. Empecé a estudiar chino en la embajada en esa época, porque tenía que saber, me enseñaba el agregado cultural. Y justo vino el golpe de Videla y chao, intervinieron la embajada y más te valía
no saber
sacarte
chino
de encima los libros porque sonabas.
Nada rojo, por las dudas.
Y pasó. Muchos años más tarde, cuando estaba escribiendo mi tesis de maestría, veo un cartel del Centro Universitario de Idiomas, aprenda chino. Me dije, ¡ay, chino! Y fui.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, muchos mensajes para Mónica Villa, que está con nosotros porque está presentando la carta silenciada de Isabel de Guevara, de Alicia Muñoz, con dirección de María Esther Fernández, los lunes a las 8 de la noche, ahí en el Teatro del Pueblo. Este unipersonal es sobre una carta encontrada de verdad, ¿no?
Sí, la carta está en el Archivo General de Indias de Madrid y es la carta que escribió Isabel de Guevara a la reina Juana en 1556.
¿Quién es Isabel de Guevara?
Isabel de Guevara es una de las pocas mujeres que vinieron, bueno, que no fueron tan pocas, vinieron para la primer fundación de Buenos Aires. Y vinieron para la conquista de América, ¿no?
En los dibujitos casi no hay mujeres.
No.
Casi, ¿no? Directamente creo que no hay, ¿no?
Estaba pensando, sí. no quería ser
no hay. Tan extremista. Es más, no. Se habla que vinieron
se corran, sé que estamos dibujando los hombres.
Sí. Claro.
Hay polleras largas, pero son de los
mismos señores, claro.
No, vinieron mujeres y no eran prostitutas, eran mujeres de la alta burguesía española, porque el propósito de los reyes españoles era colonizar
claro,
con buenas familias, claro, digamos, ¿no?
Y esas mujeres que fueron borradas de la historia, digamos, hay una carta que confirma que efectivamente estuvieron,
sí,
que eran de la alta burguesía y que no le habrán respetado los derechos, supongo.
Absolutamente.
Que puede ser la carta, ¿no?
No quiero decir la palabra porque puede ser grosera, pero no le respetaron sus derechos, entonces ella le escribe a la reina pidiendo justicia y que le den todo lo que le corresponde porque ella estuvo y trabajó a la par de los hombres y más. Habla de todo el trabajo que hicieron las mujeres cuando los hombres estaban, los sobrevivientes, porque la mayoría fueron muertos por los indios,
claro,
estaban famélicos, no se podían mover. Ellas los cargaron, cazaron para darles de comer, pescaron para darles de comer, los subieron a los bergantines y manejaron los bergantines río arriba hasta Asunción del Paraguay.
¿Qué registro hay de toda esta gesta como femenina? ¿Es esta carta uno de los pocos registros o hay muchos y no...?
No, hay, bueno, cada vez están encontrando más cartas, porque las mujeres escribían cartas.
Claro.
Y está el cronista de Indias, Ulrico Schmidl, cuando escribe las crónicas,
claro,
las crónicas de Indias. Porque la expedición de Pedro de Mendoza fue la expedición más cara de toda la conquista de América.
Sí, fue muy caro.
La financiaron los banqueros, claro, alemanes. Salieron como 14 bergantines, con una armada de 1.500 personas.
Además, mujeres que iban, digo, si ya la gesta de nuestros abuelos, que era ir a un lugar que no sabían qué era, ya es, nos suena como increíble. Imagínate esa gente que iba a nada, ni siquiera sabían si de verdad si la Tierra era redonda.
Nada.
No estaban tan convencidos todavía, había que ir a verlo. E iban allá, no solo las mujeres sufrieron, los hombres también, digo, iban allá, andá a saber qué, con promesas.
Sí, promesas que había hecho Pedro de Mendoza, porque el bolazo que se mandó don Pedro de Mendoza, la gente sale odiándolo, sí, de ver la obra. El bolazo que se mandó es que acá estaba todo lleno de oro, que el río de la Plata era de plata, y que además iba a aparecer Moctezuma, Atahualpa, que estaba lleno de palacios de oro, ¿viste?
Sí, igual también supongo que esto lo tendrán muy claro, digo, criticar hoy, digo, con los conocimientos de hoy, cosas que pasaban en el 1500 es medio como embromado, ¿no? Porque, digo, tenés otra cabeza, tenés otra idea del mundo, el contexto en el que te manejás es otro. Digo, no sé cómo enjuiciar intenciones, qué sé yo.
Digo, pero si decís que el río era de oro, te zarpaste un poco.
Sí, bueno, hoy lo decís, bueno, anda a saber hasta cuándo él no lo pensaba también.
Eso sí, ahí no sé. Sí, te doy
si la
razón.
La Tierra era redonda. O sea,
claro, ahí sí te doy la razón, pero él no sabía si había oro acá.
Claro,
bueno,
claro. Pero
él tenía no que sabía. Vender, él tenía que vender la expedición, alguien claro. Tenía que financiarlo, eso es la parte...
Está bien, digamos, chicos.
Pero
no estoy están defendiendo a don Pedro.
Bueno,
pero
que
yo
vos,
te digo,
es que vos dijiste
hizo
que
una
todos...
masacre, hizo una masacre, asesinó, mandó a asesinar a todos los que eran 10. ¿Viste?
Sí, es entendible lo que decís.
Y mandó a asesinar a Juan de Osorio injustamente por envidia.
Sí. Es más, el debate te sirve para que vaya gente a la obra, así que vamos a
así
seguir.
Así que sigamos.
Sigamos debatiéndolo. No, digo, con la cabeza que el tipo traía. El tipo ni siquiera pensaba que los indios eran personas.
Ah, no.
Es horrible imaginarlo,
sí.
Digo, pero...
Sí, era esa la...
Pero es 1500, no es ahora, ¿no? Igual, sí.
Pero igual a la luz, más allá de que uno lo lee, incluso a la luz de las conquistas de género ya que hay en este momento, o que son contemporáneas, uno puede decir, bueno, en ese momento a los aborígenes no se los trataba como personas, desde ya ni íbamos a abrir debate sobre eso. Pero ¿y qué pasó que las crónicas de Indias no incluyen a las mujeres más allá de mujeres aborígenes? Digo, es la primera vez que me entero de que había mujeres en tradiciones, ¿no? Hasta me da curiosidad, no sé qué...
Ulrico Schmidl sí habla y la nombra a Isabel de Guevara, a Ana de Arrieta, no me acuerdo, creo que en algún momento a doña Mencía Calderón, al Salazar... Bueno, no me acuerdo.
En todo caso, la obra...
Algunas las nombra, no les dedica un párrafo.
Claro, claro. Pero en todo caso, digo, la obra me dan cada vez más ganas de verte, digo, los lunes ahí en el Teatro del Pueblo a las 8 de la noche, porque evidentemente pone en cuestión un montón de temas que se nos escapan, digamos.
Sí,
¿no?
Absolutamente, porque esto hace pocos años, hará 20, 30 años, que las mujeres historiadoras, tanto de América Latina como de España... entraron a abrir los baúles del Archivo General de Indias y encontraron que vinieron, creo que en estos primeros, desde el descubrimiento de América hasta mediados del 1500 vinieron como más de 13.000 mujeres.
Que no hay registro absoluto.
No se las nombra, porque la historia, sin ponerme en medio.
La historia es de los hombres.
La historia la escribían los hombres.
Ponete en un lugar feminista. ¿Cuál es el problema? Dale, no le tengas miedo.
Basta, Natalia.
No, porque...
Ya que te encierro.
No, porque con decir la historia la escribían los hombres.
Claro.
Y también la siguen escribiendo muchos hombres, ¿viste? Porque es una carrera jodida todavía hoy para las mujeres, historia.
A nivel de no sé qué es lo que surge de los registros de esa época, pero ¿se sabe cómo venían vestidas? Porque una mujer de esa época se la imagina con el miriñaque. No saben, usaban pantalón. ¿Cómo
te vestís vos en la obra?
Claro. No, en la obra yo me he visto con vestido, porque ya estoy... Esta es Isabel de Guevara ya afincada en Asunción del Paraguay.
Claro.
Y ya casada, es decir, se casó con un caballero de Sevilla que se llama Pedro de Esquivel.
¿Ella no vino con el marido?
No, porque soltera. Era soltera, tenía 20 años.
Wow. ¡Qué aventurera!
Sí, qué carácter.
Qué carácter.
Pidiendo justicia a la corona.
Pidiendo por ahí justicia, la echaron los... no lo podés creer. Y dice que se atiendan mis derechos.
Ah, una loca.
No, para mí que la echaron los padres por molesta. Andate a América, dejate de joder acá.
No, además las cosas que dice. Bueno, pero vi por internet, porque hubo una exposición en Madrid, este año creo que fue, a comienzos de este año o a fines del año pasado, que se llamó No vinieron solos, mirá qué lindo nombre, en el Archivo Histórico o en el Archivo Naval, con trajes, se hacían hacer las adelantadas, porque hubo mujeres almirantes que directamente venían conduciendo el bergantín como almirantes.
Manejando hombres.
Se hacían hacer, ¿cómo se llama la coraza esa de metal? La armadura.
La armadura, claro.
Se hacían hacer la armadura y tenían un corsé femenino, viste, como los hombres. Los hombres también usaban corsé.
Sí.
Un corsé femenino y después esos pantalones
abullonados.
Sí, como los de montar.
Y otras pollera. tenían. Aparecen ahí en la exposición. Es fantástico verlos.
Sí. Lamentablemente te tenés que ir.
Sí.
Si no, seguimos charlando. Pero la carta silenciada, Isabel de Guevara, basada en esa carta y a partir de ahí, digamos, desarrollar una dramaturgia. Me hubiera gustado tener tiempo de charlar con vos. Sé que sos una estudiosa del teatro argentino, así que algún día vas a venir, vamos a charlar sobre el teatro argentino porque tenés trabajos hechos, tenés tus libros y tenés 20.000 cosas además, Esperando la carroza, y también tenés Esperando la carroza, ¿no? Lo cual no es poco. Muchas gracias, Mónica, por haber estado acá.
No, gracias a vos por dejarme hablar.
Te vamos a invitar alguna otra vez. Tenés funciones los lunes a las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo, Avenida Roque Sáenz Peña, el 900, las entradas cuestan 200 pesos, y si sos estudiante o jubilado, 170. La carta silenciada, Isabel de Guevara, Mónica Villa, gracias, Mónica.
Gracias a vos.
¿De qué te reís?
De vos.
De todos nosotros me río.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.